Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de empezar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias en la Crónica General de la Actualidad de este día en España. Iván, con Iván Alonso y Javier Fernández Mar. Domingo, la portavoz de la Generalitat de Cataluña agradece la defensa del referéndum por parte de Podemos.
Neus Munté ha asegurado después de la reunión de Pablo Iglesias con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha visto al líder de Podemos convencido en mantener la apuesta por la consulta independentista y que Puigdemont ha insistido en que no abandone esa idea.
Reunido el Consejo Nacional de Seguridad en Bélgica.
Por las últimas detenciones relacionadas con los atentados de Bruselas, la Fiscalía belga comparece en media hora para explicar si uno de los detenidos es Mohamed Abrini, uno de los cabecillas también de los atentados de París.
Familias de civiles comienzan a regresar a la ciudad de Palmira, en Siria.
Ciudad que el ejército del régimen arrebató a los terroristas del Daesh el pasado 27 de marzo. Estaba en su poder desde mayo. Ahora el ejército trata de reconstruir la ciudad y localizar las bombas que los terroristas han dejado por todo el territorio.
El tiempo. Mañana siguen las lluvias en el norte de España.
Especialmente en Galicia y la zona del Cantábrico. La cota de nieve se sitúa por encima de los 1.000 metros y las temperaturas suben en todo el país con especial aumento en Cataluña y en el Levante.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este viernes 8 de abril, Miquel Huesa, profesor, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
Fernando Méndez y Bisate, estaremos como siempre, que casi todo va bien y nos detendremos como habitualmente en el casi. ¿Qué tal, profesor, cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, así es, casi.
Casi. ¿Qué tal, Joaquín, mis manos?
Aquí estamos.
Ahora hablamos de la rebelión autonómica contra Montoro, y eso que decía el profesor Huesa que era un blando, pero aquí tiene una rebelión. Antes, Joaquín, recordamos la nueva era que se ha abierto hoy en Telefónica. José María Álvarez Payete ya es el nuevo presidente.
Se ha convertido en el presidente número 11 de la historia de Telefónica. Llega con cambios en el Consejo de Administración. Se renueva. Salen cuatro vocales, entre ellos históricos como Santiago Fernández Balbuena o Fernando de Almansa, el que fuera jefe de la Casa del Rey. Los que se incorporan son de perfil técnico, más jóvenes, Ignacio Cirá, Javier Echenique, Sabina Fluxá o Peter Losser. Álvarez Payete ha ratificado la estrategia de la operadora, los objetivos comerciales y financieros anunciados al mercado en febrero, entre ellos el mantenimiento del dividendo. El que lo ha aumentado es Iberdrola. Lo ha aprobado su junta de accionistas. Ignacio Galán es su máximo ejecutivo.
Un aumento del 4% de la retribución al accionista hasta los 0,28 euros por acción.
Galán ha dicho que Iberdrola prevé ganar 3.000 millones de euros en 2020. La eléctrica ha subido en bolsa en una buena jornada para el IBEX 35, que se ha notado un 1,6%. Eso ha permitido maquillar una mala semana, la cuarta consecutiva a la baja. Por cierto, que en los mercados empieza a hablar de una operación que puede ser noticia en los próximos días. Hay interés por Yahoo. Al mostrado por Verizon se puede sumar el de Google. Dicen que el gigante tecnológico sopesa lanzar una oferta por la empresa de Internet.
Vamos ya con la guerra abierta entre Montoro, ministro de Hacienda en funciones, y las comunidades autónomas que no cumplen con el déficit y que incumplen el objetivo previsto por el gobierno, y eso es algo general, es decir, casi todas, ¿no, Joaquín?
El Frente Común sí ya es oficial. El responsable de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha llamado a los presidentes de Baleares, de Valencia, Aragón, Extremadura y Andalucía para hacer frente al ultimátum del ministro de Hacienda en funciones, a su plan para que atajen el déficit.
Y está en riesgo y tiene nombre y apellido, que es Montoro. Hace que las comunidades autónomas que tienen la responsabilidad de prestar servicios básicos a nuestro estado del bienestar estén hoy más asfixiadas por una medida injusta e inaceptable.
La rebelión de las comunidades incumplidoras es un hecho. Las declaraciones suben de tono. Escuchen lo que ha dicho, sin ir más lejos, la vicepresidenta del gobierno valenciano, Mónica Oltra.
Pero que nosotros no somos un gobierno insumiso. Vamos a ver. Es que, lo estoy diciendo, no nos negamos a cumplir el déficit. No podemos, es imposible. Hombre, para empezar no se roba, que ya es un ajuste importante. Este ajuste es importante. Entonces el señor Montoro también se lo podría apuntar. Oiga, mire, nos va mejor porque no se roba. Y el déficit mejoraría si los que han robado devolvieran lo robado.
En fin, que parece que ya vale de todo, Juan Pablo.
De todo, incluso la demagogia y el reduccionismo. ¿Y el gobierno central qué dice?
Que no hay alternativa, que no cumplir lo que exigen no es una opción. No porque lo diga Montoro, sino porque lo reclama la Comisión Europea. Soraya Sáez de Santa María es la vicepresidenta del Gobierno en funciones.
Ir viendo con cada una de ellas la particular situación en la que se encuentran. Pero no es algo que sea para el Gobierno de España una opción, porque es un mandato europeo. Forma parte de las reglas del euro y forma parte de una recomendación que le han emitido a España, también a otros estados, pero que nosotros tenemos la obligación de cumplir.
Declaraciones después de un Consejo de Ministros que ha analizado la creación de un comité técnico de expertos que comience a estudiar la reforma del modelo de financiación autonómica, lo que está detrás de todo este problema. A buenas horas. Otro asunto que colea es el de la banca por los ajustes. Santander eleva ahora el suyo en 460 personas y por las cláusulas suelo, después de que un juez de Madrid haya anulado las de todo el sector y obligue a las entidades financieras a devolver el dinero indebidamente abonado, dice, desde mayo de 2013.
Las entidades financieras ya anuncian recurso y defienden la transparencia de sus cláusulas.
Es el caso del Sabadell, que mantiene que ellos sí explicaban a los clientes esas cláusulas suelo que aparecían en la parte central del contrato, en negrita, y los notarios las leían antes de la firma. Por eso su consejero delegado, Jaume Guardiola, anuncia recurso.
Pues lo que haremos es, sencillamente, pues en instancia superior, presentar el recurso correspondiente y tratar de acreditar nuestra razón, de la que estamos convencidos. El Sabadell es un banco con buenas prácticas bancarias y, por lo tanto, estas cláusulas están hechas con todas las garantías.
Insiste en que las cláusulas solo son lícitas, legales y son transparentes. Se le ha preguntado a Guardiola si la entidad, si el Sabadell, ya tiene provisionado el dinero en caso de que tenga que devolverlo todo.
Provisiones genéricas, tiene suficiente cantidad para poder cubrir cualquier impacto que pueda tener estas reclamaciones. Eso es lo que hemos dicho. No hemos hecho una provisión específica porque nosotros consideramos que no ha lugar para que, digamos, estas sentencias, digamos, prosperen en el caso de Banco Sabadell.
En todo caso, la banca guarda ahora lo que diga a finales de abril la justicia europea. Ahí está la clave, porque puede decidir que las entidades devuelvan todo lo cobrado por las cláusulas suelo, no solo desde mayo del 13. Veremos. Hablando de hipotecas de vivienda, el mercado retomó el signo positivo en febrero. La venta de pisos se disparó casi un 16% por el empuje de los de segunda mano. Son datos de Estadística. Manuel Gandarias es director de estudios de pisos.com.
Claramente gana la segunda mano frente a la obra nueva por una cuestión de oferta, de posibilidad de negociar precios. Pero la obra nueva, lo que pasa es que la veremos reflejada en esas estadísticas con posterioridad.
El mercado de segunda mano acumula ya 2 años en positivo.
Terminamos esta crónica económica del viernes con una denuncia.
La que ha puesto sobre la mesa el sindicato CESIF asegura que cada día se agrede al menos a un funcionario en España. El año pasado se registraron más de 500.000 de casos, como este que cuenta una trabajadora del Inserso.
Fue un usuario, no nos dimos cuenta y salió del comedor con un cuchillo. Tenía el cuchillo agarrado hacia mí. Nos echamos prácticamente encima de él y pudimos quitarle el cuchillo. Si en ese momento a esta persona pues le da por agredirme, pues el cuchillo hubiera ido a mi cara o a mi cuello, ¿no?
Los peor parados son los empleados de los servicios públicos de empleo. Ahí las situaciones violentas crecieron un 56% el año pasado. Detrás de todo esto aparece el paro, la crisis económica. Desde el CESIF reclaman más seguridad en los centros de trabajo.
Estamos en la reunión económica, el equipo económico de La Linterna, con Fernando Méndez Ibisate y Miquel Huesa, vosotros dos que estáis en la función pública. Esto que acaba de contar Joaquín, supongo que esto es más efecto de la crisis, o siempre ha habido este tipo de situaciones en la función pública.
Yo, Miquel, la verdad es que creo que de efecto de la crisis no tiene nada. Esto ha sido moneda común durante mucho tiempo en muchos servicios públicos. Bueno, principalmente porque, por una parte, en fin, hay muchos servicios que no tienen la menor protección, y por otra, también hay una pasividad, o ha habido una pasividad muy grande con respecto a la sanción de este tipo de conductas, ¿no?, por parte de los jueces. Y entonces, bueno, en el ámbito de la docencia, por ejemplo, finalmente hubo que investir a los profesores del rango de autoridad pública, ¿no? De manera que cualquiera que le levante la mano a un profesor comete un atentado contra la autoridad. Y eso está penado agravadamente en el Código Penal, ¿no? Bueno, pues esto debería ocurrir en general con todos los funcionarios y servidores del sector público.
Las oficinas del antiguo INEM, los servicios públicos de empleo, han aumentado los incidentes casi un 60%. Ese es un dato.
356 casos el año pasado.
¿Tú te has encontrado con un caso cercano de este tipo de cosas? Tú también estás en la función pública, Fernando.
A ver, no, yo en el ámbito universitario, por fortuna, no hemos tenido muchas cosas y cosas divertidas o no tan divertidas, pero hasta aquí, hasta ese punto no hemos llegado. Aunque sabemos que en el ámbito de la docencia, en niveles de secundaria y demás, y que sí que se produce con bastante asiduidad, como explicaba Miquel. Yo sí tengo gente cercana que en el ámbito de los servicios de hospitales, de urgencias, públicos, etcétera, sí se dan, ¿no? Y tú preguntabas si esto es consecuencia de la crisis y el paro. A ver,
más tensión, más crispación.
A ver, y hay un error enorme siempre, muy avivado por la, ¿cómo diría yo?, por la izquierda o por el grupo de gente bien pensante, porque gente de la derecha también lo dice, que es que, claro, la gente que delinque, porque después de todo agredir es delinquir a una persona, claro, es víctima de sus circunstancias, de su nacimiento y tal. A mí esto me parece un enorme error y además una enorme injusticia para que quienes proceden también de ámbitos de pobreza o de ámbitos de marginalidad y no son así, son gente honrada y gente buena y gente que procura sacar sus vidas adelante, ¿no? Yo no creo que ni la crisis ni el paro justifiquen esto, pero sin embargo sí que ha existido un permanente discurso por parte de grupos políticos de que la crisis y el paro lo justificaban un poco todo. Y en abundancia y en animación y en avivación de ese denominado cabreo general que existe en la gente por estas circunstancias. Ahora, no es justificación porque ni todos los parados ni la gente que está en crisis, que hemos estado mucha gente, nos ponemos a ser violentos. Pero el justificar moralmente, éticamente, desde el punto de vista general de la sociedad, por parte de muchos partidos esto, como se han justificado las ocupaciones o los delitos contra la propiedad privada o etcétera, etcétera, los robos, los hurtos, etcétera, la poca estima, el poco valor que tradicionalmente en este país ha tenido la propiedad privada, empezando por cosas nimias hasta pasando por el principal derecho de propiedad, que como siempre os he dicho es nuestra propia vida, empezando de ahí hacia arriba, la justificación general y luego cómo han encontrado también en otras partes de la administración, como es el caso de la justicia, esa cierta justificación, porque las penas efectivas vemos que tanto contra una propiedad más pequeña como contra la propia vida a veces ha costado cosas nimias a los delincuentes. Esto genera una atmósfera, una forma de pensar, una moral dentro de la sociedad y, ojo, vamos a ser víctimas de ello, quiero decir, estamos siendo ya víctimas de eso, ¿no? Bueno, yo creo que además hay otro factor adicional y que se ha ido decantando a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Que es la idea de que todos y cada uno tenemos muchos derechos que no están escritos en ninguna parte, ¿eh? Y entonces, bueno, pues la gente va a la oficina de empleo y se cree que tiene derecho a que le den la prestación y punto. Pero resulta que algunos, porque en fin, en las oficinas de empleo, como todos sabemos, se trabaja mal, a algunos les dicen, pues vaya usted a trabajar, y entonces no van y le quitan la prestación. Y entonces, pues nada, se monta la bronca correspondiente. No, pues mire, es que usted no tiene derecho a la prestación si no busca empleo, porque si no busca empleo no es un desempleado. Es algo tan sencillo como eso. Y lo mismo en el ámbito, por ejemplo, de la docencia. Bueno, se ha extendido la idea de que todos los alumnos tienen derecho a aprobar. Y pobrecitos,
sí,
si no
sí,
aprueban.
Sí.
Pues
sí,
no,
sí, sí.
Pero
además crecientemente.
Dan el nivel y si no, no lo dan, pues...
¿Cómo que crecientemente?
Bueno,
es que a lo largo de las últimas dos o tres décadas esto ha ido poquito a poquito, poquito a poquito. ¿No crees que es una cosa de... No, poquito
además,
a poquito ha ido...
El derecho a aprobar.
Alimentado por las autoridades académicas.
Sí, señor.
El otro, hace dos días se publicó una entrevista con el actual presidente de la CRUE, de la Conferencia de Rectores, que es el rector de la Universidad de Extremadura, donde despotricaba contra la nueva regulación del examen de acceso a las universidades y exigía que fuera... que no fuera tipo test, porque claro, el tipo test, si pones la X fuera del sitio, ya está mal. Clarísimo que está mal. No, que fuera como los de antes, de pura retórica, porque de esa manera puede aprobar el 97 claro. o el 98%.
El de tipo test es más complicado.
Claro, en el de tipo test es más complicado. Bueno, pues, ¿qué está diciendo el rector implícitamente? Que todo el mundo tiene derecho a aprobar, ¿eh? Y que no vayamos a poner un examen que no aprueben los, en fin, el 93% de los alumnos. Entonces, claro, uno se pregunta, bueno, ¿y usted para qué quiere hacer un examen de acceso? Deles el acceso a todo el mundo, aunque sean analfabetos, ¿no? Porque realmente ese tipo de exámenes no sirven para nada.
Esto que dice Miquel es también fruto de otro de los problemas que estamos padeciendo como sociedad y que lo vemos en todos los ámbitos, también en el ámbito de las cuentas públicas, etcétera, etcétera, ¿no? Que es el problema de la arbitrariedad. Las autoridades, el poder, que es quienes ostentan no solamente la policía, los medios de justicia y las armas, sino también la capacidad legislativa, ese es el auténtico poder en este país. El poder quiere, es decir, las gentes que viven de eso quieren poder, tener la capacidad de ejercer ese poder con la máxima arbitrariedad posible, y eso es justamente lo contrario a lo que es un Estado de Derecho. Justamente lo contrario, ¿no? Que es un poco por donde va Miquel. Sí, 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 desde el pequeñito examen hasta la opacidad que funciona en cómo todos los ámbitos de la administración pública, desde las corporaciones locales hasta el Estado, nos presentan las cuentas, esa posibilidad de poner, de poder manejar, ¿no? De poder hacer arbitrariedades y llevar esto de aquí a allá. Eso es lo que nos está hundiendo en cierto modo, de verdad, como sociedad, en términos económicos, en términos políticos, en términos conceptuales, ¿no? En un ámbito más global, ¿no?
Bueno, pues es un asunto.
Y la corrupción tiene mucho que ver con esto.
Bueno, pues, ¿con qué?
Porque con esta arbitrariedad. Porque, claro, no solamente es una cuestión de cantidad de lo que el Estado y ese poder se mete en nuestras vidas. Fijaros que no hablo ni siquiera de la cantidad de lo que ocupa el Estado sobre el PIB de cada uno. No, voy más allá. Porque, por ejemplo, lo que el gasto público en tiempos de Franco suponía no tiene parangón de poquito con respecto a ahora. Pero eso no quiere decir que el Estado no se metiera en nuestras vidas. Hasta para importar unas máquinas agrícolas había que pedir pasar por las correspondientes oficinas para que un tipo dijera, aprobase, tal, tal, tal. Esa capacidad que el Estado tiene de meterse en nuestras vidas, y junto con que es creciente, el que sea creciente es importante, porque cuanto más pequeño es, las oportunidades son menores. Pero eso, junto con la importante arbitrariedad que hay en todas esas decisiones, poder poner a mis cuñados y a mis padres, a mis padres y a mis sobrinos y a mis no sé qué en el ayuntamiento o en no sé dónde, tal. Eso es lo que nos mata como sociedad. Bueno, eso es lo que España debería
de... Para rematar, contaremos la anécdota de los años 50. A los coches de importación se les llamaba Gracias Manolo.
¿Cómo Gracias Manolo?
Sí, es verdad. Era el que se llama Manolo, ¿no?
No. Manolo Argurúa era el ministro de Comercio.
Sí.
Y entonces, pues nada, uno que quería importar un coche iba ahí a una oficina que había en la calle Serrano a pedir una licencia de importación, y si se la daban, pues bajaba de la oficina, iba a un bar donde invitaba a toda la parroquia. Y entonces la gente, una vez que les invitaban, decían todos a una:
gracias, Manolo, al ministro.
Así que...
pues mira, eso podían decir unos cuantos, si se juntan todos los de las comunidades autónomas en un bar, no iban a decir gracias, Cristóbal. Todo lo contrario.
Nos reímos de todo esto, pero lo grave todavía es más cuando esto lo revistes de una aparente democracia, que dicen, ves, si después de todo esto es porque vosotros nos habéis votado, somos mayoría y por tanto tal. Y esto luego conduce al siguiente paso, que es el de la llamada democracia directa, esto que estamos decidiendo todo desde las bases. El señor Sánchez va a apelar a sus bases seguramente para mirar si hay algún pacto de no sé qué para que el Comité Federal no le fastidie. El señor Iglesias apela a sus bases y tal. ¿Y qué pasa? Que como le oía el otro día a Leguina, la democracia directa es de todo menos democracia. Será directa, pero no es democracia. Es como la popular. La democracia popular, me refiero al régimen, ¿no? Esto de la democracia popular china, democracia popular alemana o no sé qué. Será todo lo que quiera, pero no es democracia, ¿no? Todos lo sabemos que eso no es democracia. Y esto que permite... digamos, permite vestir las cosas como que, no, si ha decidido todo el mundo, pero cada consulta ni se organiza bien, la pregunta son preguntas torticeras, oscuras, los sistemas de convocatoria, de información a las personas, etcétera, todo eso está trufado, trucado, amañado. Pues claro, deja de ser democracia, es que es así.
Lo de Montoro con las comunidades autónomas, bueno, el frente anti-Montoro, es que ya no es un blando Montoro, profesor.
Al final
no es blando.
Montoro ha decidido retirarse.
Claro, el olor de multitudes.
Va a retirar en todo caso porque cuando haya un nuevo gobierno, incluso aunque él sea el ministro de Hacienda,
no creo.
Tendrá que volver a jugar el cargo. O sea que, entonces, ha decidido retirarse pues haciendo lo que tenía que haber hecho cuando tenía plenos poderes y no solo estaba en funciones, ¿no? Que es...
hacer uso de la ley de estabilidad.
Hacer uso de la ley de estabilidad y exigir a las comunidades autónomas, bueno, exigir y establecer los sistemas sancionatorios correspondientes que están en la ley de estabilidad. Pero claro, ¿qué pasaba con esto hace unos años? Pues pasaba que sí, estaba lo de los catalanes, que eso es permanente, es estructural completamente. Pero estaba también lo de los valencianos, y los valencianos, claro, eran de los nuestros. Lo de los murcianos, los de Murcia, que también eran de los nuestros. Y entonces, claro, con esto de los nuestros, pues, en fin, no se hicieron las cosas adecuadamente, y claro, el resultado es lo que hay ahora. Claro, llega ahora el presidente de la Generalitat de Cataluña y organiza una insurrección con otros presidentes autonómicos. Una insurrección de estas puramente de papel, ¿no? Pero organiza la insurrección porque se ve crecido ante un gobierno que realmente tiene poco poder.
Sí, pero un gobierno que ha utilizado hoy en un argumento que pocas veces en esta legislatura, aunque sabíamos que estaba ahí, se ha utilizado tan... claramente, que es lo de la Unión Europea.
Que tengo detrás a Bruselas.
Exacto, o sea, siempre hemos tenido todos claro que estaba Bruselas, se decía, pero no tan con tanta claridad como hoy el gobierno, por ejemplo, la vicepresidenta del gobierno, dice, no, es que no hay otra opción. Es lo que nos dice Bruselas que tenemos que hacer.
Es que
porque
es
hay un calendario
exigido,
ahora muy
sí,
exigente.
La próxima
¿no?
semana el gobierno tiene que enviar a Bruselas el programa de estabilidad del Reino de España. Durante el mes de abril va a ser analizado por las autoridades comunitarias y en mayo es cuando Bruselas tiene que dar esas recomendaciones. Y entonces, si ve que, por ejemplo, el tema autonómico no se corrige, es posible que sancionen a España. Por eso, Montoro se está dando prisa y ha dado ese ultimátum de 15 días
cuidado,
a las comunidades
claro,
autónomas.
Pero Montoro ya lo ha corregido y va a ir con el informe y dice, no, ya hemos dicho esto, a estos que tienen que moderarse y que...
Sí, sí,
y que
pero Bruselas querrá ver resultados. Y si Bruselas ve que los 15 días han pasado
Bruselas
y que no ha servido para nada...
Eso. Bruselas no va a ver nada de eso, porque le van a decir, bueno, es que está en proceso de trámite y la siguiente estadística la vamos a tener dentro de 4 meses. Y por tanto, ya habrá habido una selección...
¿Tú crees que le van a poder torear esta vez también?
Bueno, yo creo que seguro que torean en Bruselas. Con papeles... O sea, con papeles...
Pero porque el Ministerio de Hacienda ha pedido en 15 días un plan. Y Bruselas ha decidido dónde están los planes.
Bueno, pero Bruselas va a decir dónde están los planes y entonces le va a decir, hombre, es que todavía lo tienen que redactar, que esto hay que pensarlo con un poco de detenimiento, ¿no?
Optimista,
es que fíjate,
optimista,
fíjate Miquel, que Montoro lo que ha exigido es que los presidentes autonómicos, los consejos autonómicos, aprueben un acuerdo de no disponibilidad del gasto, y hoy Valeres ha aprobado justo lo contrario.
Ya, claro, si es que
sí, están, que solo ve Bruselas.
Están insurrectos porque creen que el gobierno no tiene poder, nada más.
A ver, yo creo que hemos creado un sistema bastante nefasto, ¿no? Lo primero que habría que decirle a señor Montoro es lo que dice José Antonio Navas, a buenas horas mangas verdes, ¿no? Que suele decir José Antonio Navas. Mi sensación es que todo este postureo también por parte del gobierno tiene mucho que ver con una posible acontecimiento electoral, ¿eh? Me da toda la sensación, porque si no, no tiene ningún sentido que el mismo gobierno que se ha negado durante 4 años a embridar a las comunidades autónomas, a poner orden, a decir no sé qué tal, y que él no tenía tampoco mucha voluntad, hacía las cosas siempre a regañadientes, incumpliendo sistemáticamente cada año el objetivo estipulado por Bruselas.
Y no es cierto que dos de los años por una décima o dos décimas, como mucho, ¿no?
No, sí. Algún año al principio, algún año ha sido por más, porque apareció aquel aquel enorme tres puntos de porcentuales de déficit que se le evita. Pero no me lo creo, o sea que no me creo este postureo de las comunidades. Y el problema no está en lo del señor Montoro, ni está en Bruselas, que nos dirá o que nos dejará de decir y que podrá pasar como ha pasado. Hombre, parece que es verdad que Bruselas está un poco hasta la coronilla. Cuando Francia le fue a pedir hace unos meses que por favor le mirase tal, le dijeron que ni hablar. Y que cumpliese y que empezase a meter las reformas que se le pedían y tal. No sé, pero me da igual. El problema yo creo que no está tanto ahí, ni es del propio Montoro, como del propio sistema y de la propia voluntad de los partidos políticos. No hay ninguna voluntad. Les va bien sacando fondos y dineros de los contribuyentes y luego gastando...
Y criticando al otro.
Y criticando a los demás.
A mí
ayer, me parece, antes de ayer, escuchaba a Javier Díaz Jiménez proponiendo...
Ayer.
Proponiendo un aquí sistema muy parecido a lo que hay en Estados Unidos. Cuando el señor Schwarzenegger, que era
el gobernador
de California, no me salía el gobernador de California, quebró, ni se le ocurrió ir al gobierno federal a decirle, oye, cúbreme, porque es que el gobierno federal sabe que no va a meterse, porque es que está estipulado así, ¿no? Esto no se puede hacer aquí en España. El sistema este que decía Javier Díaz Jiménez, sí, no, es que está bien lo de que es verdad que cada uno tiene que corresponsabilizarse y que si tú gastas y gastas, no puedes ser el niño pequeño, también tienes que responsabilizarte mediante los ingresos y decirle a la gente lo que le vas a cobrar. Pero en el momento en que un gobierno autonómico en España, por cualquier cosa, se desviase, tuviese problemas, entrase en una quiebra, no fuese financiado en los mercados exteriores, porque ha gastado mucho en alguna cosa, porque han hecho mal las cosas simplemente por incentivos políticos y tal.
Sí,
me da igual. No solo Cataluña, estoy describiendo varios. Pero si hiciesen eso, vete tú a contarle a la población en general, a esa gente de esa comunidad autónoma y al conjunto de los españoles, que le piden al gobierno estatal, al gobierno español, oye, échame una mano, un FLA, unos proveedores, un lo que sea, y le digan ni hablar. El sistema es así, tú tienes los ingresos, tú tienes tus gastos, te responsabilizas de lo tuyo y yo de lo mío. Vete tú a echar, porque esto no ocurriría en España y en general me temo que tampoco en Europa.
Cuando dice
no tenemos ese sistema ni esa mentalidad.
Cuando el gobierno de Baleares dice que no, ni siquiera va a hacer esa idea de no disponer de ese gasto y de ese dinero que le viene es la liquidación del año 14. Dice, no, yo me lo voy a gastar. O la vicepresidenta del gobierno valenciano dice lo mismo, que yo no me lo voy a... Dice, ¿pero eso pueden hacerlo?
Bueno, pueden hacerlo hasta que se lo impida.
Pero si el gobierno no se lo da, no lo hacen, ¿no?
Bueno, ya, pero...
Vamos a ver,
el gobierno tiene que actuar de acuerdo con la ley. Y para no dárselo, tiene que establecer un sistema de sanción.
Sí, ahora mismo hay 15 días.
Claro,
pero está la ley de estabilidad presupuestaria.
Sí, ¿no?
Lo que dice la ley de estabilidad presupuestaria es lo siguiente.
Que
ha dado un ultimátum de 15 días, que dentro de 16 días no han cumplido lo exigido, lo que les va a poner Hacienda es una sanción del 0,2% de su PIB, que ese dinero va depositado al Banco de España. Y lo siguiente ya es la intervención.
Claro.
Directa.
Les hace una retención, por así decirlo.
De momento es una dura sanción y lo siguiente es la intervención directa.
Montoro. Hay que decir que desde hace varios años hay unos 600 ayuntamientos intervenidos por
Correcto.
El Ministerio de Hacienda.
Sí.
O sea, que la ley de estabilidad se ha aplicado a los ayuntamientos.
El más grande, el de Jerez.
¿Eh?
Y pero 600 de los 8.200.
Sí,
no
sí.
Mal,
pero
¿eh?
No.
Hay muchos pequeños, el gran grande
es el de Jerez. Tú sumas todos esos ayuntamientos y eso es pecata minuta.
Sí. Comparado con una entidad como la Generalitat de Cataluña.
Comunidades autónomas, ¿sabes?
Que son
hay
varios
miles
de millones.
A los que Hacienda, el señor Beteta, les hace las cuentas, los presupuestos todos los años.
Sí, eso es. Bueno, y hay ayuntamientos que, claro, son tan pequeñitos y tienen, a lo mejor tienen una deuda, pues yo qué sé, de 10 millones de euros. Pero claro, 10 millones de euros para ese ayuntamiento ayuntamiento tan pequeñito, es una enormidad. Claro. Entonces no pueden abordarlo y esos son los que están intervenidos por
Hacienda. A ver, cuando Hacienda dijo incluso que establecía determinados fondos, como es el del pago a proveedores y tal, finalistas, es decir, te lo doy con factura, yo creo que es que ni siquiera está vigilando eso correctamente. ¿Por qué? Porque si tú estuvieras vigilando correctamente eso y bien, a ti no, una misma comunidad autónoma no te habría metido el gol tres veces. En farmacias, la comunidad catalana les ha dejado de pagar a los farmacéuticos en no la primera ocasión, bueno, sino por dos, tres veces más.
Sí, otra vez, ¿eh? Ahora 200,
por eso digo que ahora son otros 200. Es que esta es la tercera vez, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, lo que quiero decir es que es que ellos están recibiendo la pasta y tampoco están... Bueno, ahora ya estamos regularizados. Pues venga, ahora vamos a pagar ya conforme, tal, tal. No, no, ¿qué va? Si es que les están metiendo el gol en Hacienda. Y es evidente. Y entonces, es que estas cosas... Claro, ¿por qué no se interviene? Pues porque políticamente te planteas un problema serio en muchos aspectos.
Fíjate ahora con un gobierno en funciones.
Y con eso juegan los catalanes, evidente. Quiero decir, no los catalanes, perdón, no los ciudadanos. El gobierno y las autoridades,
pues
y los políticos
pasan los
catalanes.
15 días y no hay ese plan para ajustar el gasto, pues veremos qué hace el Ministerio de Hacienda.
Pero fijaos, hace justo hoy dos semanas que vino aquí el señor Junqueras a pedir dinero.
Sí.
Dijo que iba a ser riguroso, dos semanas después, mira dónde estamos.
Bueno, pero eso pasa porque efectivamente no pueden quebrar. Ahora, de todos modos, aplicar el sistema norteamericano a España creo que sería imposible, porque entre otras cosas tendríamos que fragmentar la hacienda pública de tal manera que seguramente la recaudación caería estrepitosamente. Entonces yo creo que tenemos un sistema que es autonómico, no es un sistema federal en el que el Estado tiene lo suyo y las comunidades autónomas
lo que propondría incluso con el mismo sistema que hay ahora, incluso a través, ni sin necesidad, porque yo temo mucho esto de darles las agencias tributarias a las autonomías. Pensemos que en temas de tributos, cuanto más próximo está la administración del administrado, más posibilidades hay de que se hagan barbaridades contra los derechos del propio administrado. Porque la información es más próxima, más cercana, y que se use eso políticamente. Entonces, incluso con la misma agencia tributaria nacional, yo lo que sí haría a lo mejor es cobrar los impuestos de las comunidades a primeros de año, en enero, en febrero, y los impuestos, y hacer una declaración específica para comunidades, y que la gente sepa, pues este año le he pagado a la comunidad mía tanto, y otra declaración en junio o en mayo.
Eso podrías hacerlo con el impuesto sobre la renta, pero sería un lío, para los el impuesto sobre la renta.
Sí, que sería un lío,
no
sí.
Lo entiende, prácticamente nadie. Y de los que estamos en esta mesa tampoco.
Tampoco.
Pero claro, los otros
con el IVA no podrías.
El IVA
lo tienes que hacer
a lo largo
de
todo el año. Los impuestos especiales es a lo largo de todo el año. Entonces, realmente es un...
Y sociedades pasa también un poco lo mismo.
Ahí está esa idea que tiene escrita el ministro de Asuntos Exteriores en algún papel guardado en un cajón, de que el IRPF sea 100% de las comunidades autónomas y impuestos para no romper la unidad de mercado como el IVA o sociedades se mantengan 100% en manos del Estado.
Ya, sí, pero el problema es el control.
Claro, no darle la capacidad legislativa sobre tributaria a las...
Pero no solo la capacidad legislativa, es el control de las rentas. Hace no muchos años, esto ya no ocurre, pero hace no muchos años, cualquiera que obtuviera rentas en el País Vasco, pero estuviera domiciliado fuera del País Vasco, la Hacienda Estatal tenía un desconocimiento completo de esas rentas.
¿Verdad?
Podía obtener la información si la solicitaba directamente. Pero claro, ¿por qué va a solicitarla de un contribuyente que a lo mejor pues tiene una cantidad relativamente pequeña de rentas obtenidas fuera de ese, o sea, en el ámbito territorial del País Vasco? Si no le está inspeccionando, si no, pues realmente no fluye la información. Ahora hay un convenio de intercambio de información entre las diputaciones forales y la Hacienda del Estado, y ha mejorado notablemente la recaudación como consecuencia de eso en los dos ámbitos.
¿Tienen los periódicos de mañana los económicos, Joaquín?
Los tengo. Por cerrar, mira, el pues tema venga. De Hacienda, veo por ejemplo en El Economista que la amnistía fiscal causa un perjuicio de más de 15.000 millones de euros a Hacienda. Todavía estamos con este asunto. Mucho sobre Telefónica en la prensa de mañana. Veo, por ejemplo, en las páginas de Economía de ABC que Payete asume la presidencia de Telefónica y renueva el Consejo. En la misma línea expansión, Payete asume el poder en Telefónica y renueva el Consejo. 5 días, Payete confirma el dividendo de Telefónica. Lo del Álvarez parece que pasa desapercibido para la prensa.
A ver,
Álvarez Payete.
Yo sobre Telefónica sí me gustaría hacer un pequeño comentario, que es sobre todo a ver si este cambio también mejora el servicio y la calidad de las cosas que ofrece y da Telefónica. Máxime, teniendo en cuenta que ahora, según contaba Joaquín antes, está Google detrás de Yahoo y demás. Entonces,
esa es la gran,
puede entrar,
esa es la gran aventura en este momento.
Puede entrar más competencia, juego, ¿no? Claro, porque claro, de verdad que es que Telefónica, amparada en el antiguo monopolio durante tantos años, pues hombre, se ha servido un poco de eso, ¿no? Al consumidor. Si yo hablo del consumidor del final, ¿no?
Sí, en ABC todavía. Venga. Veo mañana que regresa la especulación al mercado del suelo de Madrid y zonas costeras. En El Economista, Bimbo olvida Barcelona y lleva a Madrid su sede para Europa, África y Asia. Otra empresa que deja Cataluña. Y por último, recojo el pulso de la economía, el artículo que lleva mañana nuestro colaborador Rafa Pampillón sobre Brasil, mañana en expansión. Tormenta política en medio de la crisis económica.
Pues hasta aquí la reunión del equipo económico de La Linterna de este viernes 8 de abril. Adiós, Miquel Huesa, profesor, que vaya bien, ¿eh? Hasta el próximo día.
Buenas noches.
Buenas noches. Fernando Méndez y Besate, nos hemos quedado en el casi.
Exactamente.
Pero todo va bien, ya lo sabes.
Pero todo va bastante bien.
Efectivamente. Sí. Cuídate, Fernando.
Igualmente a todos.
Hasta luego, Joaquín.
Buen fin de semana.
Viene el de la música.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Qué te pasa? ¿Que vienes acelerado, sofocado, no te has quitado la chaqueta, revuelves el maletín, sacas un boli, lo metes, buscas? ¿Qué te pasa?
Buenas y santas noches.
¿Pero qué te ocurre?
Que vivo sin vivir en mí.
¿Pero qué te ha ocurrido en los últimos minutos? Estábamos aquí todos preocupadísimos. ¿Dónde está Iron Man de las ondas? ¿Se ha cogido un atasco? Pero si Iron Man no, ¿se salta los atascos?
¿Qué tan alta vida esperáis que morís porque no morís?
Un momentito, que esto se está poniendo muy complicado. Un momento.
¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
A las orillas del Danubio.
Estamos abriendo la Coyopedia.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
Me encanta cuando dices señora.
Señora. Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Grito bien, grito bien.
Qué bonito, qué bonito.
COPE, estar informado.
¿Tienes un proyecto en mente? Con préstamo nómina de Popular dispondrás de hasta 30.000 euros para financiarlo. Hasta en 5 años con un 5,95 tinta y mínimo 7,88%. Y con todas las ventajas de Tenemos un Plan. Consulta condiciones en bancopopular.es. Oferta válida hasta el 30 de junio de 2016. Popular, empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
Ay, qué cansada estoy. Es que no puedo con mi cuerpo.
Pues será astenia porque es primavera. Y para la astenia, Astenolid. Una ampolla al día de Astenolid con aminoácidos y vitaminas del grupo B y lo notarás. Astenolid de Laboratorios ERN. Y ahora también Astenolid en viales bebibles.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Puentin, caída libre, a la delta, circular con neumáticos en mal estado. Conducir no debe ser un deporte de riesgo. Ahora en Euromaster, cambia tus 4 neumáticos Pirelli y paga solo 3. El cuarto te sale gratis. Conduce seguro con talleres Euromaster. Encuentra tu taller más cercano en euromaster.com.
¿Y esa cara?
Vengo del médico y me ha dicho que tengo el colesterol demasiado alto.
Tranquilo, necesitas una buena dieta, control médico y Divecol Forte.
¿Divecol Forte?
Sí, un suplemento nutricional rico en levadura de arroz rojo fermentado que contribuye a tener niveles normales de colesterol en sangre. Recuerda, Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Aquí te saluda Cristina López.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Aquí estamos, queridos oyentes. ¿Qué opináis vosotros?
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
La verdad es que no cesa la actualidad de sorprendernos.
Te acercamos las mejores historias.
La historia de Fran tiene una vida muy difícil.
En COPE, los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Vamos con las ofertas de empleo porque no queremos dejar de cerrar.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
En la vida puedes elegir el cuándo. Puedes elegir el cómo, incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja. Mucho más que vino.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ha venido él, el Iron Man de las ondas, el marrón de la linterna. Pueden disfrutar de la imagen del marrón de la linterna en el Twitter de la linterna enseguida. Una imagen contemporánea del instante. El tono marrón que ha adquirido este estudio con la entrada del Iron Man de las ondas. Es el crítico musical de la linterna, el Perillán, Carlos de Matesanz. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas y santas de nuevo.
Abrimos este tiempo clásico yéndonos a la ópera.
Pues sí, ponte el smoking que nos espera Verdi en Barcelona.
Hombre.
Vamos a ir avanzando, que el próximo martes, día 12, se estrena una producción del Teatro del Liceo con el Gran Teatro de Ginebra de Simón Bocanegra de Verdi y que va a cantar en ella Plácido Domingo. Pero no va a ser el único, va a haber dos, tres repartos. Las primeras funciones las cantará el veterano Leo Nucci y como Plácido Domingo tampoco es un jovencito, han tenido que meter a uno de más joven edad, Giovanni Meoni, para por si acaso le está un paraflux a cualquiera de los dos abueletes de la ópera. Pero no solo eso, sino que el segundo barítono lo han cubierto también con excelentes nombres, por si acaso hay que hacer sustitución. El papel de Paolo Albiani se lo repartirán Elia Fabián y Ángel Odena. Van a ser varias representaciones dirigidas por Massimo Zanetti, con una puesta en escena de José Luis Gómez, que dicen que es austera, pero en realidad lo que es, digamos, una puesta en escena para tiempos de crisis. Mera excusa para poner a señores en traje de Armani en la Génova del siglo XIV.
Pero no solo de ópera viven en Barcelona, que diría Puigdemont.
Aunque sí de música vocal. El jueves el recital del barítono Matías Guerne, el actual rey del Lied, en el Palau de la Música, y coincidiendo con el estreno de Simón Bocanegra, es decir, el martes 12, que a mí me parece que es un acontecimiento magnífico, pero que puede pasar totalmente desapercibido, la actuación del coro Arnold Schönberg de Viena, una de las mejores agrupaciones corales del continente. Voces purísimas las de este coro vienés, que actuarán también en el Palau con su gran especialidad, la polifonía del romanticismo alemán, Bruckner, Schubert, Reger, Mendelssohn o lo que escuchamos, Brahms.
Hay todavía otro acontecimiento de esos que pueden pasar desapercibido.
Efectivamente, es la visita a España del cuarteto Janáček.
Hombre. ¿Qué le pasa a este cuarteto?
Pues que no es de los más conocidos y no obstante es un auténtico especialista en lo que viene a tocar, la música de Dvorak, que este cuarteto Opus 34 que tan rara vez se va, o el cuarteto número 2 de Smetana, que siempre se pone el primero, o el segundo cuarteto del compositor que le está nombre, de Leos Janáček, en un concierto de no perderse, de la Sociedad Filarmónica de Valencia en el Palau de la Música Valenciano el miércoles 13. Y al día siguiente, con un programa distinto, Beethoven, Prokofiev y Schubert actuarán también en el frío auditorio de Castellón, que es así como muy cuadrado, todo forrado de madera clara, pero que dicen tiene una excelente acústica.
¿Entonces es frío o no es frío?
Es frío de estar y agradable de oír.
Siempre poniendo pegas a todo. ¿También nos traes hoy algunos discos, todos ellos de música española? ¿Alguna pega?
Pues yo creo que de momento no. Bueno, sí, a todos se le pueden poner pegas, qué caramba. Vamos a empezar por unas primeras grabaciones mundiales que atañen a nuestro músico de cabecera, Luigi Boccherini. Conocido por sus quintetos, como el que nos sirve de paso todos los viernes en este tiempo clásico, la música vocal de Boccherini es muy poco conocida. Se ha registrado ahora por primera vez su escena dramática Inés de Castro sobre la vida de la reina de Portugal, y en realidad esa pieza de Boccherini es solo el complemento de un disco que realmente está dedicado a su paisano y contemporáneo, otro italiano afincado en España, Gaetano Brunetti, de quien la Camerata Antonio Soler, dirigida por Gustavo Sánchez, está rescatando la música de este compositor. En este caso se han ido a páginas vocales. Tampoco la música de Brunetti es muy conocida, y con la soprano Jelena Bankovic, que tiene una voz purísima pero le falta un poquito de temperamento dramático en algunas páginas, graban 6 arias de concierto, de las cuales 4 también son primeras grabaciones mundiales, como por ejemplo esta. El disco se llama Brunetti Boccherini, arias, escenas, y aparece publicado en el sello Lindor.
Y más arias en el siguiente disco.
Una de las cuales es de procedencia española, de Luis de Briceño, el aria Ay, amor loco.
Loco, loco,
loco.
Una música realmente encantadora que visten con castañuela incluida músicos especialistas en Boccherini. Los que grabaron para el sello Brilliant los quintetos La Magnífica Comunità acompañan en este caso a la soprano alemana Simone Kermes, especialista en música barroca, una mujer con mucho temperamento, y aunque los arreglos a veces son así como un poco cinematográficos,
hay los arreglos.
Queda muy bien a lo largo de un disco dedicado a lamentos y meditaciones de amor del siglo XVII. El disco se titula De modo consecuente, Love, Amor, aparece en el sello Sony, y hay italianos, Monteverdi, Merula, Strozzi, franceses, Antoine Voisin, que es un compositor que yo desconocía hasta ahora, y Michel Lambert, y también ingleses como Purcell, Dowland y Eccles.
Recuerda la información precisa para encontrar esta joya.
Pues sí, porque es un disco realmente precioso, Love, de la soprano Simone Kermes en el sello Sony.
¿Y por qué dices que ahora en este estudio el aire se serena?
Pues porque es un dato que se me olvidó dar la semana pasada. ¿Te acuerdas de aquel disco con música sacra cantada por flautas de pico?
Ah, sí, la flauta de pico.
Pues para encontrarlo se me olvidó dar el título genérico del álbum, que a pesar de que es una producción internacional de un grupo holandés, lleva el título en español, El aire se serena, y así lo encontrarán en las tiendas.
¿Qué dice el guión de la linterna del viernes? ¿Qué pasa ahora?
Pues que el aire se serena para que aparezcan en él, ya sabes, los angelillos, y entre ellos uno que, a pesar de que lleve el nombre de tal, no lo es, y que dicen que es rubio y tampoco lo es.
Buenas noches, Ángel Rubio.
Buenas noches, Juan Pablo.
¿A qué música nos llevas hoy?
Pues mira, nos vamos a Mamma Mía.
Mamma mia.
Las canciones del grupo sueco ABBA son la esencia del musical Mamma Mía, que sigue su gira por España.
Sí, esta noche se está estrenando en Vigo, el 14 de abril toca Gijón, y luego le seguirán otras ciudades como, por ejemplo, Logroño o Pamplona.
¿Qué cuenta Mamma Mía? A ver.
Pues Mamma Mía es la historia de una madre, de Donna y de su hija Sophie, que está a punto de casarse y que quiere conocer a su padre. La sorpresa, Juan Pablo, es que hay tres posibles padres a los que Sophie invita a la boda sin que su madre lo sepa. Beside the victory, that's her destiny.
I was in your arms. El musical fue llevado a la gran pantalla. A mí me gustó mucho la película.
A mí también.
2008. Mucho.
De hecho, esta es una de las escenas más estupendas de esa película, la que Meryl Streep interpreta este tema de Winner Take It All. Tras el éxito que había cosechado en más de 40 países en los 5 continentes, se decidió hacer esta película en el año 2008. But I was a fool, playing by the rules. Tema que aquí se titulaba Todo al ganador, que es uno de los grandes temas del musical y que canta Nina, la protagonista española.
Nina es la actriz que más veces ha representado el papel protagonista en el mundo, ¿no?
Sí, en más de 2.200 ocasiones, o más de 2.200 funciones, porque Mamma Mía se estrenó en Madrid en el año 2004, bajó el telón en 2011, tras realizar una gira por toda España, y el pasado mes de noviembre volvió a ponerse en escena en Barcelona con Nina como protagonista.
¿Y dónde está el secreto del éxito?
Pues en las canciones de Eva, para empezar, pero no solo en la música, Juan Pablo, sino que es una historia muy bien construida que es difícil de encontrar en este tipo de musicales que se llaman jukebox, de coger varios temas de algún cantante, y además que tiene un final que te carga las pilas y que te hace salir del teatro pues bailando.
Yo vi este musical en Londres, Matt Sanz, y Ángel dice verdad, los últimos minutos todo el mundo estaba de pie. Pero se pone de pie todo el mundo.
¿Por qué te fuiste a ver el musical a Londres? Lo han puesto
pasaba
aquí,
¿no? Por allí, me lo encontré en la puerta y entré. Y en el último número del espectáculo, todo el mundo de pie. Y te tienes que poner de pie.
Y tú también, claro.
Sí, claro, te vas a quedar sentado si no ves. Ahora, ¿qué pasa en La Linterna? Que es viernes. Siguiente punto del guión.
Pues nos vamos de paseo por las emisoras musicales del Grupo Cope.
Hola, Belmonte.
Muy buenas noches.
¿Por dónde empiezas?
Pues empezamos en Megastar FM escuchando a esta maravillosa voz, la de Aurora, Andy Betrayers.
Esta voz, Matt Sanz, ¿qué calificación te merece?
Tiene un punto jazzístico, ¿verdad?
Sí.
Voodoo es el segundo disco de Aurora and the Betrayers, una banda madrileña que cuenta con una de las mejores voces femeninas de este país. Aurora, vocalista del grupo, nos ha contado de dónde obtienen los Betrayers su inspiración.
Desde el sonido de un bombo hasta un riff de guitarra de otra canción, ¿no? Es como que la inspiración viene en los momentos más inesperados del disco más insólito, ¿no? Y como somos muchos, pues cada uno saca las ideas de donde le van viniendo, ¿no? Incluso a veces son ideas antiguas de hace años que se retoman y de repente nos gustan más que en el pasado, ¿no? Siempre estamos escuchando cosas nuevas y queriendo crear cosas nuevas y bueno, pues eso es lo bonito, ¿no? El mirar siempre hacia adelante también.
La banda madrileña actuará el próximo 20 de mayo en el Leganés Blues Festival, el 21 en el Festival Territorio Sevilla, el 26 en Bilbao, el 27 en Pamplona y el 28 de mayo en Vitoria.
¿Qué más éxitos traes hoy?
Pues vamos con el inicio del fin de la gira de Arizona Baby en Rock FM. Arizona Baby llevan 11 años sobre los escenarios con 4 discos a sus espaldas. Con el último, Secret Fires, comienzan esta noche el fin de gira en la sala 8 y medio de Madrid con un concierto muy especial para la banda Vallisoletana. Javier Bielva es el vocalista y alma de Arizona Baby.
Este concierto en realidad para nosotros es una celebración de la gira, porque marca un poco el comienzo del fin de gira. Todavía quedan fechas por delante. Es una gira que nos ha llevado por toda España. Empezó de forma, digamos, un poco oficial en Madrid, y bueno, pues está bien volver para de alguna manera cerrar el círculo. Como te decía, hemos estado por toda la península, y no solo en salas, sino también en teatros y sobre todo en muchos festivales, ¿no? Es fantástico, ¿no?, el consolidarte, pero al mismo tiempo seguir llegando a nueva gente y seguir resultando nuevo y refrescante para un gran sector, ¿no?, del público.
Hay que recordar que Arizona Baby no dejarán de sonar este verano, ya que forman parte de Corizonas, grupo formado tras su unión con Los Coronas. El 13 de mayo publicarán Nueva Dimensión Vital, que les hará girar en festivales como el SOS 4.8 de Murcia o el Mad Cool de Madrid. Pero, de momento, esta noche, Arizona Baby con los Wallace como teloneros en la Sala 8 y medio de Madrid.
Te queda una puerta a la que llamar.
Sí, nos vamos a quedar con una de las citas que no nos podemos perder este fin de semana, la noche de Cadena 100.
Me dijeron que una imagen siempre vale mucho más que mil palabras, si es verdad, por eso te voy a dibujar.
Fangoria, Jens Klein, Malúa, Estopa, Julieta Venegas, Álvaro Soler, Efecto Pasillo, Omi, Mora, Taurín, Anastasia y The Corrs firman el cartel completo de la noche de Cadena 100, que se celebrará mañana sábado 9 de abril en el Barclay Car Center de Madrid. La recaudación de las entradas irá destinada a la Maison du Soleil de Manos Unidas, un centro de mujeres en la República de Benín, uno de los países más pobres de África.
Vuelve tras el cristal del monte que linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias.
Adiós.
Ángel Rubio, preguntan por ti en la redacción.
Allá voy.
Que tengas una estupenda semana, Iron Man de las Ondas. ¿Alguna presencia pública en algún auditorio, sala de conciertos, teatro real en el que puedas ser visto?
No, yo creo que mejor ser oído en los micrófonos de la COPE el próximo martes.
¿Y que tienes postre?
Pues no, no lo tenía, pero es que no puedo dejar de hacer siquiera un pequeño pastelillo en recuerdo al recientemente fallecido.
¿Quién?
Hombre, ¿quién ha fallecido recientemente? Manolo Tena.
Hombre, dilo todo. Que es demasiada información a la vez. El martes aquí te espero, que tendremos versión de doble programación a esas horas. Estaremos en internet, en cope.es y en el teléfono, pero aquí estarás tú con tu postre. A eso de las 10 menos cuarto. Adiós, amigo.
Adiós.
Y el tiempo clásico el viernes. Si es que no paras de venir aquí. Y el miércoles, acude los miércoles. Si estás aquí todos los días. Adiós, Matesan.
Hasta la próxima.
Adiós.
Que se ha muerto.
A las 10, 9 en Canarias, la Linterna Noticias.
Que nos ayude a congelar.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.